parece que están entrenando perros para detectar el COVID-19 con el olfato. ¿Eh? ¿Se podrá? Ariel Zapata es adiestrador jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Veterinaria, de la UBA, obviamente. Ariel, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Qué gusto. ¿Cómo va? ¿Bien?
Todo muy bien. Acá atendiendo a mucha gente que nos está consultando hoy en la facultad.
Claro. ¿Es cierto esto? ¿Se puede entrenar? ¿Y cómo los entrenan?
Sí, es cierto, porque ya hay resultados. Nosotros vamos a replicar la prueba que hizo Francia, la Escuela de Medicina Veterinaria de Alfort, muy prestigiosa porque es ahí donde nace la especialidad veterinaria. Ellos empezaron con un proyecto para ver si los perros eran capaces de identificar a personas con COVID positiva o no. Los resultados fueron muy, pero muy buenos. Los perros menos eficientes lograron un 86% de aciertos, uh-huh. y hay un grupo de tres perras muy, pero muy efectivas que lograron el 100% de aciertos.
¡Qué bárbaro! Ahora,
entonces, esto dice, esto es posible.
Sí, ahora, ¿cómo los entrenan? ¿Cómo les hacen oler el COVID? ¿Cómo hacen?
Bien, te cuento cómo va a ser el proceso.
Okay.
¿Cómo va a ser el proceso? Vamos a empezar con perros que ya saben buscar para acortar tiempos.
Okay.
Vamos a empezar con perros que hacen detección de explosivos.
Ah, mira vos.
¿Sí?
Ok.
En el hospital, seguramente en el hospital de clínica, se vayan a tomar las muestras. Los médicos van a, esto va a ser un equipo interdisciplinario muy grande, van a tomar las muestras en unos soportes de gasa que se van a colocar en las axilas de los pacientes COVID positivo internados. Uh-huh. Eso nos va... ¿Por qué en la axila? Y también para recalcar,
claro.
Porque no hay carga viral. En la axila no hay carga viral. Los perros no están expuestos en ningún momento, al igual que el personal que va a trabajar, al contacto con el virus, para que toda la gente se quede tranquila. No hay ni, no exponemos, claro, a los perros al virus.
Okay, no van a contagiar a los perros. Okay.
No, de ninguna manera. Por eso también interviene Bienestar Animal en la facultad. Pero ese soporte que nos va a llegar a nosotros 24 horas después, porque también si tuviera algún tipo de contaminación, si permanece cerrada por 24 horas también perdería la carga viral, uh-huh. Va a llegar a la facultad y con eso se van a empezar a enseñar a los perros que estamos queriendo que marquen este...
No entiendo, Ariel. A ver si puedo hacerlo lo más gráfico y cinematográfico posible. Un algodoncito le pasan en el algodoncito... En el clínica se lo pasan al infectado.
Al infectado va a tener por 20 minutos, en sus dos axilas va a tener estos rollitos de gasa.
Ok, ¿y?
Después de 20 minutos eso va a tener el olor propio de esa persona, pero de la persona contaminada.
Ah, ok.
¿Sí?
Ok. Por eso no tiene carga viral.
Por eso, porque el sudor no excreta, excreta virus.
Ok.
Por eso es que se toma de ahí. Sí, okay, por eso es que tomamos desde ese lugar.
Entonces, después de 20 minutos le sacan los rollitos ese de gasa.
Perfecto.
Y se lo llevan a usted a la escuela. A la
24 horas después va a llegar aquí a la facultad.
¿Y después dónde lo ponen para que el perro lo huela?
Bien, para que los perros lo huelan, los perros que, como hablábamos, que ya son perros detectores de explosivos,
sí,
están acostumbrados a buscar el olor en unos soportes metálicos.
Ok, ¿sí? Como en unos conos.
Exacto, en unos conos, exactamente.
Muy bien.
Entonces, ahí se van a poner los frascos que contienen la muestra y se le va a empezar a enseñar a diferenciar. Y solo son reforzados, solo son premiados, ¿eh? Digamos, solo son recompensados cada vez que acercan a esas muestras, a las muestras COVID positivas.
Ok, ¿y qué hace el perro? ¿Cómo reacciona el perro? ¿Mueve la cola, se pone contento, le juega, ladra?
Se sienta y mira fijamente a la fuente del olor. Porque sabe que esa acción es la que da paso al juego. ¿Sí? Si es acertado, eso va a dar paso al juego.
O sea, si él se sienta, usted lo premia.
Exactamente.
Ok, está esperando, con ese sentarse, está esperando que usted le dé una piedrita, algo de comida.
Juegos.
Juego.
Motivados por el juego.
No por la comida, okay.
No okay. Por la comida.
Okay,
no,
okay.
Puede pasar que llegue alguno, pero diría que el 90% son perros más motivados por jugar que por comer.
¿Y ¿sí? ¿Qué razas son?
La raza que usó Francia y nosotros también vamos a usar son pastores belgas, Malinois, esos perros color arena, color madera, y pastores alemanes. Uh-huh. Son las dos razas que se usaron.
¿Labradores no?
Sí.
Labradores no.
puede que también, porque algunas de las fuerzas tienen labradores.
La PCA, pero, por sí, ejemplo. Sí. Claro.
Sí, también la PCA o Policía Federal.
Sí, claro.
Hay dentro del arco de los perros que ya hacen la detección de explosivos, ¿no?
Okay. ¿Y por qué eligieron a los perros de explosivos y no a los de dólares? Ah, ¿o a los de drogas?
Bien. Los de drogas serían los que más perros hay, digamos, los más abundantes.
Claro.
Sí. Pero el problema que podríamos tener es que en el sudor se excreten metabolitos del consumidor, si fuera consumidor. Entonces el perro podría marcarnos quizás un positivo.
¿Me espera?
Un falso positivo.
Okay,
¿sí?
Ahí le entendí.
Es por la marcación específica. Los que hacen papel moneda en general también hacen un trabajo previo de sustancias ilícitas. Entonces... No podían entrar en este grupo, ¿no?
Ok, entonces...
Por el sesgo que podría producir eso en la investigación.
Es preferible aquel perro que está adiestrado para detectar explosivos.
Exacto.
Uh-huh. Ariel, buen día, soy el doctor Sin, ¿cómo le va?
¿Qué tal, doctor? Mucho gusto.
Ariel, a ver, hay dos cosas que no me cierran mucho. Primero, esto es anecdótico lo que le voy a preguntar. ¿Y al perro lo premian siempre o lo premian solo cuando acierta? Y cuando se equivoca no lo premian.
Ah, muy buena pregunta. Bueno, eso es muy técnico ya. Los perros tienen una forma de ser reforzados, de ser recompensados ante un acierto, ¿sí? Claro. Pero también, por los niveles estadísticos y por esto, tiene que ir a un lugar distinto... tiene que marcar de una manera distinta cuando es el negativo. Para que esto nos pueda dar estadísticamente tanto que está diciendo que sí como que no.
Claro.
No sé si soy claro, no sé si...
No, la verdad
claro.
Es que no lo entendí.
Porque si yo usara solamente la marcación del COVID positivo,
claro.
¿Sí? Me queda la incógnita si me está afirmando o negando al COVID negativo. Cuando pongo una muestra COVID negativa, el perro no marca como COVID positivo, sino que va a otro lugar a hacer otra marca de otra manera que dice, muestra no es COVID positiva.
Perfecto.
Ariel, ya es muy técnico. ¿Sabes?
No, está bien.
Claro,
bien,
pero bien.
Ariel, la segunda pregunta que me queda, sí. No me queda claro, ¿por qué por qué los médicos sospechan, la verdad que no lo había pensado hasta ahora, que la gente COVID positiva huele distinto?
Está probado que el cambio metabólico va a ser de una modificación en el olor corporal.
Sí, pero ¿sí? No por específicamente por el COVID-19, porque cualquier infección modifica el olor.
Exacto, cualquier infección, cualquiera. Ahora, esas pueden ser... Esto va a traer de bueno la posibilidad de trabajar después de la pandemia, ojalá, con otras especialidades. Porque esto que ahora se puede decir, el COVID-19 tiene un olor propio, característico, y los perros lo pueden discriminar, esto también lo podemos hacer, por no sé, como se hace hoy en muestras de orina, en cáncer de vejiga, en tuberculosis,
cáncer de pulmón.
De pulmón, en cáncer de piel.
Sí.
Entonces, esto va a dejar mucha enseñanza.
O sea, esto indudablemente es un testeo sin test.
Digamos, la idea es hacer eficiente el recurso del Estado, digamos.
Claro. ¿Y dónde serían utilizados? ¿En estaciones de trenes? ¿En estaciones de colectivos? ¿Dónde?
Estamos hoy en la primera fase.
En la experimental.
Es la primera fase, que es la prueba de concepto.
Claro.
Después va a venir una fase que tiene que ver con la validación,
claro,
y aumentar la complejidad, y aumentar la complejidad del proyecto, y después va a tener que vivir una fase en la cual, digamos, cuál va a ser la mejor forma de llevar esto a la vida cotidiana.
Porque Ariel, digamos, perdón, sí. La interrupción, que es casi sí. grosera la interrupción, pero perdóneme, porque lo fantástico de esta historia, no en los perros, digamos, sería que ellos puedan detectar a los asintomáticos, no los que tienen síntomas. Los que tienen síntomas claramente se identifican, pero el tema es, si usted va a Constitución o a 11, que el perro me marque a alguien que no tiene molestias, o a Ezeiza, claro, que no tiene molestias y que de pronto es portador del virus.
Esa sería, ese punto está por comprobar.
Claro.
Uh-huh. Ese punto está por ser comprobado. Estimamos de que sí, y también otro punto que nos queda por ver es a partir de cuántos días de infectado el perro lo puede tener.
Ariel, yo tengo sí. una labradora, ¿no? De 2 años, ¿sí? Que es lo más lindo que hay. Se llama Oliva. Mi Oli es yo la llamo Oli, ¿no? A mi perra, que para mí es una persona, le digo sinceramente, son tan inteligentes.
El vínculo afectivo que uno tiene, claro.
Es tremendo, tremendo. Ahora, ¿es posible o me parece a mí que ella se da cuenta cuando a mí me pasa algo?
Sí, pero eso es bastante más sencillo. La comunicación en los cánidos tiene que ver con la observación de la posición corporal, ¿sí? De la kinesia. Entonces, esas modificaciones de nuestra posición corporal y nuestros rasgos faciales, miren, vean cuántas expresiones tiene un perro.
Es tremendo.
Faciales.
No, es tremendo.
Muchísimas. Y ahí hay una lectura cuando nos miran a la cara. Y entonces pueden interpretar muchísimas de esa lectura corporal que pasa por esa comunicación y no por la verbal.
Sí, a mí me da la sensación que Oli tiene, a mí me da la sensación que Oli tiene 1000 caras, es impresionante. Sí. Es impresionante. Y hasta claro, se ríe.
Si vos podés identificarle 1000 caras, ella está identificando, yo diría, 5000 o 10000 en vos.
Claro.
Porque ella es especialista en leer eso.
Sí. No está concentrada en eso.
Ella tiene la posibilidad de discriminar muchas cosas de esos rasgos.
Y no, y además vive olfateando.
Es impresionante. Claro, que nosotros lo suplimos con el habla, ¿no?
Claro. Ahora, un perro puede determinar, por el olor, por ejemplo, las hormonas de una mujer embarazada, por ejemplo. ¿Darse cuenta antes que nadie que una mujer está embarazada?
Vos sabés que te cuento con este proyecto para unirlo. Sí, es cierto. Este proyecto en los machos, viste que yo hice hincapié en que 3 hembras dieron 100%,
sí.
Porque dos de los machos dieron errores, y cuando se trataron de comprobar esos eran femeninos, y cuando se indagó eran femeninas y estaban en periodo de ovulación.
¡Qué barro! ¿Sí?
O sea, los perros se equivocaron cuando intentaron identificar en mujeres que estaban ovulando.
Exactamente.
Mira.
Ese, no se puede decir solamente porque son 2 perros, no lo podemos afirmar al 100%.
Pero es una observación.
Es una observación, claro.
Para seguirla, ¿no?
O es una casualidad, o esto se trata de algún patrón.
Claro.
Qué bárbaro.
Pero son 2 de los errores que se notaron en el estudio de Francia.
Qué bárbaro.
Para mencionar al profesor Dominique Grandjean, quien es el autor de este proyecto, quien inició este proyecto y con el cual mantenemos una amistad y logramos incluirnos en esto, con la universidad pública, ¿no? Claramente, y, uh-huh. y tratando de hacer un uso eficiente del recurso en el Estado, ¿no?
Uh-huh. Ariel, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande, la verdad aprendimos mucho. Ojalá funcione.
No, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias por interesarse en el tema.
Compartimos el mismo amor por los perros, ¿eh? Por los animales. Un abrazo muy grande.
Adiós, gracias.
Ariel Zapata.